Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Vamos a hablar hoy del mercado inmobiliario aquí en Valladolid con esa nueva entrada en vigor del índice de precios para poner límites a los alquileres. Parece ser, por lo que nos acaba de decir la directora general de vivienda, que aquí en nuestra comunidad no se van a aprobar, pero sí queremos saber cuál es la realidad, cómo están los precios de alquiler, si han subido, si es fácil o no acceder a una primera vivienda, y vamos a conocer también a unos jóvenes que han podido tener su primera casa gracias al plan Tuya de la Junta de Castilla y León. De todo ello vamos a hablar, además también, por supuesto, de conocer grandes actividades que se van a llevar a cabo en el día de hoy en Valladolid, como la presentación de una gran novela que nos va a dejar de verdad a todos con la boca abierta, porque marcó un antes y un después, yo creo que en la vida de los juicios, en cuanto a que fueron más populares, a lo que realmente se habló de ellos, con la condesa maldita de Reyes Monforte, que viene esta tarde al Aula Cultural del Norte de Castilla. Además, también vamos a adentrarnos en el mundo de las emociones y de la psicología con nuestros grandes colaboradores, y vamos a hablar además también de una gran iniciativa, una gran exposición que se va a inaugurar en la Diputación de Valladolid, Las ecuaciones de la incertidumbre en proceso, de Miguel Isla, que va a estar con nosotros para contarnos también cómo ha hecho todo el proceso creativo. Todo ello con una servidora, con Marta Bermejo Maniga, y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, muy buenos días.
Buenos días.
Siempre la costumbre de decir, mira, Alonso, son las dos grandes técnicos que tenemos en nuestra casa para que poder llegar a sus hogares, para contarles todo lo que está pasando, como que seguimos teniendo este tiempo primaveral más bien, con temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 1.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que está pasando en casa? Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Tenemos novedades sobre el caso de Traspinedo, de Esther López. Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valladolid han confirmado que las lesiones halladas en el cuerpo de la joven son compatibles con un atropello y vendrían, por tanto, a descartar que otras localizadas en el ojo, en la mano y en el cuello de la víctima hayan sido fruto de una agresión previa por parte del único investigado, en este caso de Óscar. El proceso judicial sigue adelante y esto es parte de la instrucción. Y te hablo también de las norias de ese proyecto del Ayuntamiento de Valladolid que data del año 2023, y en el que se iban a construir viviendas jóvenes. De momento ese proyecto se va a quedar aplazado y el 1,5 millones de euros que llegaban de fondos europeos se quedarán de momento en el cajón y sin poder ejecutarlos, porque el Ayuntamiento tiene que desembolsar nada más y nada menos que 11 millones de euros a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, y el Ministerio y el ministro en concreto, Óscar Puente, no ha dado facilidades para aplazar ese pago. Así que se compromete ese proyecto.
Bueno, pues todo ello nos lo explicarán mucho más extensamente a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y por supuesto también queremos saber qué está pasando en el mundo deportivo. Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues casi mejor mirar al futuro, porque si tenemos que quedarnos con lo que pasó ayer en Menorca, pues nos tendríamos que abrazar y llorar hombro sobre hombro, porque rozó el ridículo el Real Valladolid de baloncesto ayer en la jornada intersemanal que se disputa de la Liga LEP Oro de baloncesto, siendo capaz o incapaz de anotar más que 22 puntos en toda la primera parte, en 20 minutos de juego. Solo anotó 22 puntos, se fue 22 puntos arriba, abajo al descanso, y en la segunda mitad solo fue capaz de recortar 3, llegó a ponerse a 13, parecía que estábamos despertando, pero no. Ayer fue un auténtico desastre, de principio a fin, de defensa a ataque, de dirección a rebote, todo, absolutamente todo.
Vaya.
Falló en el Real Valladolid de baloncesto, que no pudo contar con Devin Smith, con unas molestias en la inserción del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, que fue reservado por precaución y que es duda para el partido del sábado a las 5 de la tarde en Pisuerga ante Ourense. Todas las expectativas que llevábamos para ver si éramos capaces de acercarnos un poquito al cogote de los que están en la cuarta plaza, yo creo que ayer quedaron absolutamente despejadas. No, este equipo no está ahora mismo para estar entre los cuatro primeros, y este equipo, jugando como ayer, no solo no está para jugar la Final Four, yo me atrevería a decir que con ese nivel de juego no está para jugar los playoffs, y que si solamente nos fijamos en la primera parte del partido, en los primeros cuartos, dos cuartos, no está ni para ocupar la categoría que ocupa ahora mismo. Fue tremendo el varapalo que se llevó la afición, que a través de la pequeña pantalla pudimos, en este caso, seguir muy a nuestro pesar las evoluciones del Real Valladolid de baloncesto, que, como digo, vuelve el sábado a ver si está o no está Devin Smith en la... En el roster inicial. Ayer estaba en el acta, pero estaba vestido de calle en el banquillo, con lo cual en ningún momento se planteó la posibilidad siquiera de que pudiera jugar. Más cosas. Hoy habla César Tárrega, el jugador cedido por el Valencia al Real Valladolid de fútbol. Veremos cómo está ahora mismo su condición de auténtico líder en el campo y de posiblemente internacional sub-21 en un futuro no demasiado lejano. Y también hoy conoceremos pues cómo va el ritmo de venta de entradas para el partido femenino del próximo domingo a las 12 entre el Real Valladolid Simancas y el Atlético Lince de Laguna. Recordemos que es el primer partido que el Real Valladolid juega en casa cerca del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo, y para ello se ha decidido que este derbi local, casi derbi local, se juegue en el Estadio José Zorrilla. Así que las entradas son gratuitas, se pueden descargar con un simple registro para que la entrada sea nominal en la página web del Real Valladolid, y que no hay límite de entradas, que a medida que se vaya llenando el campo se irán habilitando zonas, y que eso sí, se tendrá que hacer el acceso por una zona muy concreta del estadio para luego ir ocupando diversas demarcaciones. Todo eso te cuento y todo eso os amplío a partir de las 3:25 de la tarde.
A esa hora tenemos la cita con Juan Carlos Amón. Gracias, Juan Carlos. Hasta ahora. Adiós.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Dos menores de 16 y 17 años han sido identificados y trasladados a dependencias policiales como presuntos autores de un acto vandálico tras romper la marquesina de una parada de autobús situada en la calle Cigüeña de Valladolid. Y este aplauso porque la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Miguel Delibes han vuelto a colaborar para hacer y convocar ese certamen de literatura infantil Miguel Delibes Aventura en el Tren, destinado a alumnos de tercer ciclo de primaria y de primer ciclo de secundaria de cualquier centro educativo de la ciudad de Valladolid. El objetivo del concurso es fomentar esa creación literaria y enriquecer el gusto por los libros y por la lectura en los más jóvenes.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Que no quiero volver al remover.
Vamos a contar ahora una historia que sucedió realmente y que cambió también el transcurso, yo creo que de lo que se entendió como macrojuicios populares, mediáticos, y se empezó a entender otras cuestiones o abordar otras cuestiones a nivel judicial de lo que puede llegar realmente a pasar una persona para cometer un delito. Estamos hablando de ese año 1907, cuando de repente un joven, movido por el amor que tenía hacia su amante, pues mató al que iba a ser su marido, y de ahí después también comenzó toda esta trama que muy cuidadosamente y como siempre muy bien escrita, nos va a presentar hoy a las 7 de la tarde en el Aula Cultural del Norte de Castilla, Reyes Monforte. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer tenerte de nuevo
igualmente,
por Valladolid,
saludarte igualmente.
Y hablar de esta gran novela que nos vas a presentar hoy, como decimos, a las 7 de la tarde en el Aula Cultural del Norte de Castilla, La Condesa Maldita.
Sí.
Así lo has titulado, pero podrían tener también muchísimos otros títulos de todo lo que se ha hablado de esta condesa,
sí.
¿Verdad?
Bueno, fíjate, fue la mujer, o era la mujer de la que todo el mundo hablaba a principios del siglo XX, era el rostro más conocido, la condesa Tarnowska. Estaba en todas las portadas de periódicos, pero no solo de Italia, que es donde se cometió en el crimen del que hablabas, sino que aquí mismo en España hay portadas de la Tarnowska y del juicio de la Tarnowska, que fue el primer gran juicio mediático de la historia. El New York Times también lo siguió. Los periódicos ampliaron su tirada y ampliaron su número de páginas solo para cubrir lo que pasaba en ese juicio. Pero sí, esta mujer, como te decía, era la mujer de la que todo el mundo hablaba, y no porque fuera una descendiente de la reina María de Escocia, María Estuardo, ni porque fuera miembro de una de las familias aristocráticas más importantes y más cercanas a la familia zarista, sino porque terminó siendo la femme fatale de la Belle Époque, terminó siendo o protagonizando el primer true crime del siglo XX, al ser acusada de instigar al asesinato de su futuro marido, con el que se iba a casar en 10 días, con la ayuda de dos de sus amantes. Y dos de sus amantes también tan famosos como ella. Bueno, tan famosos como ella no, porque ella era algo especial. Pero uno era el abogado más famoso de Moscú y el otro era un poeta y además traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire. Que él mismo tuvo que traducir aquello de el amor es un crimen que no se puede cometer sin cómplices. Bueno, pues estos tres lo llevaron hasta sus últimas consecuencias.
Madre mía, Reyes, en el momento en el que te empiezas a interesar, entiendo, por esta gran historia real,
sí.
¿Cuándo decides de voy a volver a hacer otra novela, voy a volver a contar al mundo todo lo que pasó en ese momento y a novelarlo como con esa pluma que tienes tú, ¿no? Que conviertes, yo creo, que historias que nos conmueven a todos en la historia real y que lo llevas a devorar un libro, literalmente.
Pues fíjate, creo que lo decidieron por mí, porque yo me fui a ver a un amigo que estaba viviendo en Venecia y cuando llegué me dijo, mira, te voy a llevar a un sitio donde te van a contar una historia de la que vas a terminar escribiendo una novela. Yo no sé cuándo ni cómo, pero vas a terminar escribiendo una novela. Y esto a los escritores nos lo dicen mucho. Y dices, bueno, vamos a ver qué historia me cuentan. Y me llevó al Hotel Ala Venecia, cuyo bar lleva el nombre de Tarnowska. Y me empezaron a enseñar fotos, recortes de periódicos, a contar su historia, un librillo que habían hecho ellos mismos. Porque en ese hotel era donde se había cometido el asesinato. El 4 de septiembre de 1907, el asesinato del conde Pavel Kamarowski, que era el prometido de la condesa Tarnowska, y que vio como su mejor amigo, al que consideraba casi como un hijo,
¿verdad?
Entró, le disparó 5 veces y le dejó herido de muerte. Y la verdad es que cuanto más me contaban del crimen...
Dijiste, pues vas a tener razón, esta sí que la cuento.
Claro, y de la condesa Tarnowska, que era como un personaje de ficción más que un personaje real, era como un personaje de película. Bueno, fíjate cómo sería que yo me empecé a obsesionar con ella.
¿Ah, sí?
Pero es que todo el mundo se obsesiona con esta mujer cuando empiezan a conocer su historia.
Claro, fue la primera también influencer, ¿no? Porque cuando salía en el juicio y tal, las mujeres incluso imitaban esa forma en la que vestía. O sea, era realmente la primera influencer del principio del siglo.
Las mujeres de Venecia, durante los 2 meses y medio que duró el juicio, empezaron a vestir y a peinarse,
fíjate,
como ella. Incluso alguna popularizó también el, bueno, popularizó no, lo popularizó la condesa, pero usaba también el velo, porque era tan hermosa la condesa que su equipo defensor le dijo, mira, cúbrete con un velo, porque si no vas a distraer al juez, al jurado, a los abogados, a la gente que viene, o sea, y ella además que era muy teatrera y que le gustaba mucho, bueno, el poder de seducción era el poder, ¿no? El único poder que tenía ella y que podía tener toda mujer en aquella época, no lo olvidemos. Entonces el día que le tocó hablar como acusada durante 4 o 5 días, ella se retiró el velo y en la sala se escuchó un rumor, ¡oh, qué ojos verdes, qué guapa, qué tal! Y además, fíjate si sería puñetera la moza, que durante los 2 años y medio que estuvo en prisión preventiva, se molestó en aprender italiano para poder declarar en italiano y llegar más directamente al corazón, uh-huh, y a la cabeza, no solo del juez y de los abogados y del jurado sobre todo, sino también de la gente. Y eso le sirvió porque la gente a partir de ese día se enamoró aún más de ella.
Fíjate, y aun siendo acusada y aun siendo, claro, la que había propiciado todo ese homicidio al final.
Claro, claro.
Es, claro, que es curioso. Y también hablábamos de que directamente intentó tocar el corazón, porque fue el primer juicio en el que se empezaron a valorar otro tipo de cuestiones que decía al principio yo, ¿verdad, Reyes? En
sí,
el
sí.
Que entra en juego también todo lo que al final nos puede condicionar como seres humanos a la hora de cometer, claro, este tipo de crímenes. Es la primera vez en la historia de un juicio.
Fíjate
que se
fue el primer juicio donde se admitieron los preceptos del psicoanálisis freudiano. Uh-huh. La salud mental como eximente, que ahora, fíjate, parece que nos hemos inventado lo de la salud mental. Pues no, todo eso viene del juicio de la Tarnowska, aunque no nos lo hayan contado. Todo esto en las circunstancias atenuantes, consumo de drogas, uh-huh, consumo de alcohol, porque la condesa de Tarnowska, por una serie de circunstancias muy dramáticas que se cuentan en la novela, vamos, que su marido asesinó a su amante, así directamente, delante de ella y delante de uh-huh, todo Kiev.
Al único que dice que fue el gran amor de su vida, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. La pobre, ¿no? Para una vez que lo encuentra, van y le matan. Pero ella era adicta a la morfina, a la cocaína, a la heroína, como muchas mujeres de la alta sociedad europea en aquella época, porque tampoco sabían las consecuencias de esa adicción, claro, a la heroína y a la cocaína. Uh-huh. Y todo eso viene del juicio de la condesa Tarnowska. Y de hecho, tanto al autor material como a la condesa Tarnowska se le rebajó la pena, porque el autor material era adicto al consumo de drogas, del alcohol, y a la condesa era adicta al consumo de drogas, y todo eso le fue mermando. Pero sí, sí, fue la primera vez que la salud mental, el equipo defensor de la condesa Tarnowska tenía clarísimo que tenía que presentarla como una víctima, no solo víctima del consumo de, uh-huh, de morfina, de cocaína y de heroína, sino también de la salud mental, porque la rama materna pues tenía 2 o 3 tías ingresadas en un centro sanitario, uh-huh, vamos, en un psiquiátrico, hablando en plata. Y además, fíjate, por el juicio pasaron más de 250 testigos y centenares de especialistas.
Ginecólogos y psiquiatras, muchos de ellos.
Sobre, ¿verdad?, todo para la condesa. A la condesa la examinaron 25 ginecólogos y alienistas, que se llamaban entonces psicólogos, uh-huh, y llegaron a la conclusión que cuando dio a luz la condesa a su primer hijo, pues su cuerpo desarrolló una serie de toxinas que se pasaron a la sangre y eso había afectado a la actividad mental. Con lo cual, todas las decisiones y el comportamiento posterior de la condesa Tarnowska, que se podía haber evitado, uh-huh, pero no se evitó, pues
estaba
condicionada por ese envenenamiento.
Sí, sí.
Pero eso está en las actas del juicio, ¿eh? Y además, hoy en día, eso también se utiliza, porque, hombre, es verdad, cuando una mujer da luz,
pasa,
es una
de todo,
catarsis en ese cuerpo que poco pasa para, vamos, para lo que realmente dices, vamos, es que son unas heroínas, ¿no?, al dar a luz y quedar normales la mayoría. Pero sí, sí.
Pues de verdad me parece una historia fascinante, sí, la que has vuelto a llevar a tus novelas con la condesa maldita, que vamos a poder, como digo, conocer mucho más, sí, hoy a las 7 de la tarde en el Aula Cultural del Norte de Castilla, que vas a estar por Valladolid también dentro de unos meses en la Feria del Libro,
sí,
y que vamos a conocer mucho más, pero sobre todo la gente, por favor, que lo lea y que vuelva, sí, a impregnarse de esas historias.
Porque van a alucinar, ¿eh? Van a alucinar.
De verdad que es que hay unas historias que no conocíamos, que es impresionante, y además te van a quedar enganchados a la condesa Tarnowska.
conozca. Es que no va a haber otro remedio.
Pues gracias a grandes escritoras como Reyes Monforte podemos conocer estas historias que han cambiado el rumbo de nuestra historia y que las presenta en la actualidad. Gracias, Reyes.
Gracias a ti siempre.
Saca la placa, un día que sé, salir un día o dos, olvidar quién es quién y pasar una calada, que esto no es una balada de esas de guinda y pastel. Y reviento como un kamikaze y pase lo que pase, me parto la cara por si encuentro a alguien que tenga un brebaje para que no baje este vuelo que llevo. Y corriendo como un kamikaze, pase lo que pase, me parto la cara.
¿Va a cambiar en algo lo que está pasando en el mercado inmobiliario con esa entrada en vigor en el que van a poner límites a los alquileres? Seguramente no, aquí por lo menos en Castilla y León, porque no se va a admitir. Tienen la competencia las comunidades autónomas y por lo que nos han dicho desde la Junta no quieren que nuestra comunidad tenga esos límites, porque hay otras muchas cuestiones que también pueden ayudar a que la gente, sobre todo los más jóvenes, puedan acceder a las viviendas. Pero ¿cómo está el mercado inmobiliario? Pues enseguida nos vamos a ir hasta una inmobiliaria para que nos expliquen y nos cuenten la realidad de lo que está pasando en casa.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco de Burgos El Ventero, 500 gramos, 2,59 euros. Y en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 5,15 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 17 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Ferrol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Hoy con esta nueva entrada en vigor del índice de precios para poner límites a los alquileres nos hemos preguntado y queremos saber cuál es la realidad de nuestro mercado de alquileres aquí en Valladolid y provincia. Por eso se lo vamos a preguntar a Juan Luis Blanco de Vallenova Inmobiliaria. Muy buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Lo primero que queremos entender y saber, Juan Luis, es cuál es la actualidad. ¿Cuál es la realidad que ahora mismo están viviendo muchas personas que quieren o optan por una vivienda de alquiler en Valladolid? ¿En qué precios están más o menos ahora mismo? ¿En qué oscilación estamos?
Bueno, pues la verdad es que el mercado está muy activo y hay mucha necesidad de vivienda en las grandes ciudades, entre ellas Valladolid, uh-huh. y poca oferta. Hay mucha demanda y poca oferta. En la línea de precios, pues lógicamente va en función de las zonas de la ciudad, aunque Valladolid no es un gran urbe, pero sí es cierto que lógicamente el centro no tiene la misma el coste económico por metro cuadrado que un barrio, uh-huh. aunque hay barrios lógicamente más en boga o con más demanda. En la horquilla de precios,
sí.
Perdón.
No, la horquilla de precios, uh-huh. háblanos y luego te pregunto.
Sí, bueno, la horquilla de precios oscila en torno, pues en el centro, si estuviéramos hablando de metros construidos, pues estamos hablando en torno a unos 10, 11 euros el metro. Con diferencia a otros barrios, que como podía ser La Delicia, La Rondilla, que estaríamos hablando en torno a 5 o 6 euros, casi puede ser incluso el 50%. Uh-huh.
hay esa oscilación. ¿Y ahora mismo dónde hay más demanda? ¿En qué zonas de Valladolid hay más demanda de estas viviendas de alquiler?
Bueno, realmente voy a repetir que el mercado está muy activo y hay demanda en prácticamente en todas las zonas de la ciudad porque son perfiles distintos de clientes. Sí es cierto que barrios jóvenes, como puede ser Villa del Prado, como puede ser Camino Viejo en Simancas, pues tienen puede ser que tenga más demanda y sin ningún tipo de duda el centro de la ciudad.
Uh-huh. Y claro, nos hablas de que el mercado está muy activo. ¿Y la gente ahora mismo prefiere el alquiler a la compra? ¿O cómo está ahora mismo esa...?
No sé si por perfiles o... No, realmente el español tenemos cultura de patrimonio.
Sí.
Sin ningún tipo de duda, a todos nos gustaría acceder a la compra de una vivienda porque eso es lo que nos han inculcado. Uh-huh. Sí es cierto que, bueno, pues... en los últimos años había una necesidad, ahora sí, de vivienda que por la crisis de 2008, y ahora sí es cierto que hay mucha oferta también en promoción de obra nueva y los precios han subido, pero también por la crisis de los materiales y por la necesidad. Pero también es cierto que igual que suben compra en la compra, los alquileres también han subido.
Y por eso era necesario, veis, óptima esta nueva entrada en vigor de poner límites a los precios de los alquileres. ¿Era necesario? Porque aquí creo que no se va a declarar esas zonas tensionadas.
Bueno, realmente es una opinión de cada uno. Yo realmente creo que esta ley, a mí personalmente, me parece que es la más apropiada, ¿vale? Poner vallas al campo, personalmente creo que no es lo lógico. Creo que puede haber otro tipo de actuaciones fiscales, incluso de liberalizar más suelo, menos trámites burocráticos para conseguir que se pueda construir más. Personalmente creo que eso es más importante que esta ley que se pretende prohibir o determinadas cosas que creo que son muy complicadas. Muy complicadas.
Existen otras opciones para poder ayudar, ¿no?
Sí,
a ese acceso a la vivienda.
Sí. Uh-huh. Sin ningún tipo de duda, creo que hay otras medidas o que se podrían dar otras medidas que harían que el parque de viviendas que a lo mejor están cerradas entraran en el mercado. Como puede haber beneficios, algún tipo de beneficio fiscal o reducción en ese sentido. Porque, de hecho, como bien dices, la zona tensionada va a ser la propia, en este caso la Junta de Castilla y León, quien decida si o no, que en esta comunidad autónoma no va a haber zonas tensionadas.
Uh-huh. El Ministerio sí que ha pasado un listado y hablaba de que había zonas tensionadas por la provincia de Valladolid, en 30 municipios de Valladolid, como Zaratán, Arroyo, Fuensaldaña. Uh-huh. ¿Cómo está ahora mismo también la situación en el Alfoz y en estos pueblos que están cerca
de
Valladolid?
El Alfoz realmente ayuda mucho a sobre todo a la gente que está cuando hemos empezado, quiero decir, obviamente no te puede costar lo mismo una vivienda de alquiler en el centro de la ciudad que en un pueblo como Zaratán. Uh-huh. Entonces, cuando todos hemos sido jóvenes con ideas peinocanas, empezamos lógicamente de poco hacia más, ¿no? Entonces, si permite ese tipo de pueblos o de ASFOC, perdón, como puede ser Arroyo de la Encomienda, Zaratán, encontrar un alquiler un poco más asequible.
Pero sí que están los precios asequibles, porque lo que realmente decían era que estaban elevándose también mucho en el Alfoz los pueblos alquileres.
Es cierto que todo, que cuando gigante, pero por lógica pura, que cuando hay demanda y no hay oferta, lógicamente los precios se incrementan. Entonces, igual que en la ciudad, el precio de alquiler, pero sí es cierto que aunque haya subido los precios de alquiler, no es proporcionalmente, quiero decir, en las ciudades o provincias como Valladolid o... Que no es una gran urbe, como puede ser Madrid, que es una locura. Uh-huh. O sea, aquí sí es cierto que los alquileres han subido, pero llevamos años sin prácticamente subir más que los IPCs del 2%. Es decir, que no realmente los incrementos no han sido tan elevados.
Uh-huh. ¿Y la subida entonces se ha producido ahora por qué era necesario, por ese estancamiento en los últimos años? A lo mejor se puede entender.
Vamos a ver. Yo personalmente quiero decir, lógicamente, la vivienda. No hay mucho parque de en el mercado de vivienda de alquiler porque porque lógicamente fiscalmente a mucha gente le interesa tener cerrarlo que no alquilarlo. Y luego es cierto que toda la obra nueva que actualmente hay ha subido de precio por la serie de circunstancias que he comentado, por la crisis de materiales de construcción.
Sí.
Entonces, lógicamente, un inversor que compra una vivienda más elevada pues tiene que pedir un poquito más de importe de alquiler.
Uh-huh.
Por eso me refería yo a la posibilidad de intentar otras actuaciones, como que los trámites para conseguir suelo finalista fueran más rápidos en los organismos públicos y de dar mucho más suelo.
Pues de verdad, Juan Luis Blanco.
De esa manera se podría construir vivienda un poco más barata.
Claro, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya plasmado realmente cómo es la realidad y la actualidad de este sector ahora mismo en Valladolid. Juan Luis, muchísimas gracias. Un beso.
Nada, a usted. Gracias. Un saludo.
Y nosotros vamos a volver contando de todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.